Cana 105.1, norte de Tenerife 93.7, sur de Tenerife y La Gomera 99.0, La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Pleno del Constitucional estudia a esta hora los recursos de amparo presentados por el Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos, con los que intentan frenar la propuesta independentista en el Parlamento catalán. Lorena Fernández.
PP, PSC y Ciudadanos coinciden en estar en contra de la tramitación parlamentaria de la resolución independentista de Juntos por el Sí y la CUP, pero los socialistas no se suman a la petición de medidas cautelares que sí plantean el PP y Ciudadanos para evitar el debate secesionista en el Pleno catalán previsto para el lunes. Todo apunta a que el Constitucional admitirá a trámite los tres recursos, pero la gran incógnita está en saber si suspenderá el Pleno del Parlamento. Es un aspecto de enorme complejidad jurídica del que no hay antecedentes. Se trata de suspender algo que ni se ha debatido ni se ha votado.
Por lo demás, prosigue la investigación en torno al avión ruso siniestrado en la península egipcia del Sinaí y que causó la muerte de sus 224 ocupantes. Las últimas hipótesis apuntan a la posibilidad de que una bomba estallara en el interior del aparato. Este asunto será hoy tratado por el primer ministro británico David Cameron y el presidente egipcio al-Sisi de visita en Londres. Corresponsal José Luis Concejero.
A estas horas, expertos británicos en seguridad analizan el aeropuerto de Sharm el-Sheikh en Egipto, así como la identidad de todos los pasajeros que esperan su regreso al Reino Unido. Los vuelos siguen suspendidos después de conocer que el avión ruso pudo haber sido derribado por un artefacto explosivo. Además, parece que las casualidades nunca vienen solas. Hoy comienza una visita del presidente egipcio al Reino Unido. Este es el primer tema que va a tratar con David Cameron. El motivo de su viaje, entre otros asuntos, era seguir fomentando el turismo británico en esta zona de la península del Sinaí.
La Comisión Europea va a dar a conocer esta misma mañana las previsiones macroeconómicas de crecimiento, de déficit y empleo para 2016 y 2017. En el caso de España prevé una desaceleración de nuestro crecimiento. De lo que diga Bruselas están muy pendientes las bolsas. Nos quedamos en la de Madrid, Fernando Mañueco.
Los inversores esperan esas previsiones económicas de la Comisión Europea. De momento aumentan las pérdidas en la bolsa. El índice IBEX 35 baja un 0,6% hasta 10.414 puntos. Lastra al mercado la Reserva Federal de Estados Unidos, que señaló ayer que hay posibilidades reales de que suba el precio del dinero en diciembre. En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta hasta 116 puntos. Hoy el Tesoro subasta deuda a medio y largo plazo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además, hoy van a subir las temperaturas, se va revenga.
Pues sí, por primera vez en muchos días no hay ningún aviso ni alerta ni por lluvia ni por viento. Nubes seguimos teniendo en el tercio occidental, donde puede que sí que caiga algún que otro chubasco, pero muy débil. Las temperaturas, como decías, suben un poco, superando los 25 grados en Levante y los 20 grados en Bilbao, Coruña o, por ejemplo, en Zaragoza.
Y a esta hora ha comenzado la segunda jornada de la declaración de Benzema ante un juez de París tras pasar la noche en el calabozo. Alcalá.
Se ha consumado ya, José Luis, una imagen insólita hasta ahora. Un futbolista del Real Madrid, además el protegido del presidente Florentino Pérez, durmiendo en un calabozo en París. Ahora, desde las 9 de la mañana, segunda jornada de la declaración judicial por ese oscuro asunto del chantaje a Valbuena con un vídeo de contenido sexual. Nos situamos en París, informa nuestra corresponsal, Asunción Serena.
Lo más probable es que Benzema sea imputado en este affair de chantaje por una sextape a Mathieu Valbuena. Es lo que acaba de pedir el fiscal, así como que se le ponga bajo control judicial al futbolista, aunque también existen otras dos posibilidades: que el juez decida finalmente mantenerle ligado a la investigación con el estatus de testigo, o que simplemente le deje en libertad sin cargos. El abogado de Benzema asegura que su cliente no tiene nada que reprocharse, pero el juez deberá decidir si el jugador del Real Madrid dio a Valbuena un consejo de amigo o si le ejerció sobre él alguna presión. Si se prueba esto último, se trataría de complicidad en una tentativa de extorsión de fondos que está castigado hasta con 7 años de prisión y 100.000 euros de multa.
La otra noticia que esperamos para esta mañana o para mañana más tardar: el TAS, Tribunal de Arbitraje del Deporte, decide si Valentino Rossi tiene que salir último en la carrera de MotoGP este próximo domingo en Cheste, en Valencia.
Gracias, Alcalá. A las 10:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias. Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la Irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando, y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Hoy emitiendo desde la sede de la ONCE en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, como siempre encantados de la vida, porque aquí la familia de la ONCE nos acoge muy bien y tenemos que agradecérselo, y desde luego también poniendo el objetivo en ese sorteo especial, ese sorteo extraordinario del 11 del 11. Hay que tener todos un cupón porque además te puedes llevar 11 millones de euros, ahí es nada. Chano Quintana, muy buenos días.
Buenos días, Mayer. Aquí probando suerte como otra semana más y bueno, encantadísimo de estar y nada, y con envidia sana.
¿Tú ya comprobando. Tienes
sí, claro, evidentemente. Sí. Evidentemente, para que me toque, si pido a que la ruleta de la fortuna toque en casa, pues evidentemente hay que adquirir por lo menos un cupón.
Rafa de Miguel, buenos días, Rafa.
Muy buenos días. Yo ya tengo el mío y
Tú lo tienes, ¿no?
Y seré generoso con ustedes.
Vale. Como César se lo saque, imagínate, si ya viajaba, puede ser un disparate. César, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Te sacas 11 millones de euros y se te queda la tierra pequeña. Tienes que ser uno de los expedicionarios a Marte.
Pues precisamente lo que decía que vi Marte, pensé, caray, yo podría, ¿no?
A ver. David Cuesta, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Tú te imaginas, David, a César con 11 millones de euros lo que puede hacer?
Bueno, yo prefiero que le toque a César que no que le toque a algún político español.
Oiga, muchas gracias,
Pero que le toque de verdad, ¿no, David?
Sí, sí, de verdad, de verdad.
Oiga, muchas gracias.
Eduardo Araújo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo prefiero que me toque a mí antes de que le toque a César, ¿eh?
Eso es sinceridad, hombre,
¿eh? Bueno,
que le toque a los dos.
Para ello hay que comprarlo, pero fíjense, 11 millones de euros o simplemente otro de o el resto de premios de 1 millón de euros, yo creo que con 1 millón de euros no conformamos, ¿no, Eduardo?
Bueno, yo con 1 millón de euros por supuesto que me conformaba, ¿eh?
Bueno, déjenme que salude al concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, porque la verdad que me ha parecido curioso que los trabajadores, habla la información de Canal Z, hayan saboteado, pero apunta que no fue un sabotaje cualquiera, sino es que rompieron, destrozaron a golpes uno de los aparatitos para el control horario. Gregorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gregorio Vieras, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde. ¿Qué fue lo que pasó, Gregorio?
Bueno, realmente lo que he hecho ha sido pues solicitar un informe a los jefes de servicio que ocupan en el edificio que le denominamos el pebetero abajo en San Juan. Me he dirigido a ellos para que nos informe porque ha habido un problema con respecto a uno de los equipos que habíamos visto que estaba mal, y lo hemos dado pues a la operadora que ganó el concurso y que esto como mejora no lo incluyó en el concurso para que dice para reponerlo. La extrañeza, no, la sorpresa fue cuando nos dan el informe en que había sido roto intencionadamente con un golpe fuerte de un objeto contundente y rompieron pues uno de los aparatos del control horario.
¿Y esto qué puede significar? ¿Que hay gente que no está de acuerdo con el control horario?
Bueno, la verdad es que yo desde que comencé a trabajar en este ayuntamiento y teniendo la responsabilidad de recursos humanos, pues la verdad es que puse en marcha desde el inicio pues el control horario. Yo sé que no todo el mundo, a la gran mayoría tiene control horario porque al fin y al cabo la gente que trabaja y que cumple su trabajo allí no hay ningún problema. Luego está aquella minoría que no está de acuerdo en que se le someta un control y yo no sé, no puedo determinar quién es, pero sí sé que es dentro de la empresa, no viene nadie de fuera a hacerlo. Pues que no están de acuerdo en que se tomen estas medidas para mejorar el servicio y la calidad del servicio público, pues están poniendo palos en la rueda y entonces me estoy encontrando que pesa mucho llevar adelante pues un sistema de control horario de huella digital aquí en el Ayuntamiento de Telde.
O sea que Gregorio Viera no está muy bien visto.
Bueno, yo no sé si no estoy bien visto. Yo tengo un mandato de la ciudadanía que votó para que le representáramos y ordenásemos un poco este ayuntamiento. Yo he venido de otra administración pública, como el gobierno autónomo, y lo que intento es ordenar y reordenar algunas cuestiones que creo que se deben hacer como para eficiencia y mejorar el servicio público, porque es a lo que nos debemos y tenemos que poner todos los elementos y todos los recursos necesarios para mejorarlo. Y una de las cosas, que además no la traje yo, esto fue ganado en un concurso de hace 2 años por una operadora que tenemos ahora la telefonía con ella. Fue ganado en un concurso y se instaló, pero se dejó puesto ahí sin más. He tenido que iniciar todo el procedimiento para ponerlo en marcha. Muy que lamento, yo no estoy aquí para caerles bien, estoy aquí para gestionar y ser eficiente. Y si con esta medida. Pues a alguna gente no le caigo bien, yo lo lamento por ella, porque a mí me dice la ciudadanía para intentar conformar un equipo de trabajo como el que estamos haciendo y desarrollar una actividad. Al fin y al cabo lo que pretendemos es mejorar la imagen y sobre todo la atención a la ciudadanía con un servicio de calidad.
Curioso lo que nos está contando Gregorio Viera. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta para el concejal de Recursos Humanos de Telde.
Bueno, lo que está claro, Gregorio, buenos días, soy Chano Quintana, es que el aparato del sistema de control no fue destrozado o roto por el efecto del temporal, ¿no?
No. El temporal afectó, como ustedes bien saben, muchísimo a Telde, y tenemos puesto lo de la emergencia y toda la situación que se ha planteado, pero no, el equipo de control horario fue roto por la mano humana y además sabiendo de lo que estaba haciendo. Y es más, les voy a dar un dato para que vea por qué he tenido que pedir el informe, porque inclusive el cable de conexión a este equipo ha sido mordido, como ustedes oyen.
Madre mía.
Mordido.
Estamos en ese nivel, pero eso no me va a quitar a mí todavía la capacidad, me refiero en cuanto a las ganas y el poder sacar adelante, porque la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadores públicos cumplen con su trabajo y lo hacen como tienen que hacerlo, pero no podemos permitir que unos pocos que hacen ruido pues nos lleven a esta situación.
¿El aparato es con huella dactilar, Gregorio? O sea, ¿se pone la huella dactilar y registra al trabajador que sale que entra?
Sí, la huella dactilar registra si es un dato biométrico que se va a su base de datos y registra el control horario, pero también hace más, porque también podríamos solicitar las vacaciones, luego a través de una web, pero con el equipo podemos determinar algunas cuestiones. Y solamente es un dato biométrico para el control, para saber cuándo se entra, cuándo se sale, pero a través de esa web pues podemos pedir vacaciones, la enfermedad, los días libres, etcétera, etcétera. Es bastante amplio el proyecto que tenemos. Y que mejora el trabajo y a la trabajadora pues relación con la propia empresa, porque desde su casa podría solicitar los días, las vacaciones, claro. Si está enfermo lo puede decir a través de ese sistema, pero más lamentable es que el principal artilugio o infraestructura que tenemos para señalar o identificar qué personas son las que están entrando a trabajar o saliendo de trabajar, pues que ese aparato haya sido roto con un objeto contundente.
La solución sería una cámara de control, ¿no?, que enfoque hacia el aparato, el sistema de control, y así se ve quién lo hace, quién no lo hace, y si alguien lo altera o lo manipula.
Yo creo que no, yo estoy un poco en esto como algo novativo. Yo creo que la gente, tenemos buena voluntad, y creí que habiendo más gente delante de... Porque claro, el aparato no está en un lugar escondido, un lugar visible, que usted entra a la calle y ve el aparato inducido, o sea, lo ve. Entonces, alguien sabe qué ha pasado. Si nos tenemos que poner cámaras, como poner un guardia de cada ciudadano o ciudadana para cumplir con nuestras responsabilidades. Porque muchas veces pedimos derechos, pero también nuestras responsabilidades. Y nuestra responsabilidad es velar porque, en este caso, la infraestructura y el equipamiento el público tiene que cuidarse. Entonces,
César, ¿alguna pregunta?
Sí, oye, soy Rafa. Gregorio, dos cositas.
Hola, Rafa, buenos días.
Buenos días. Primero, ¿cuánto vale el aparato? ¿Cuánto va a costar la reparación? Y dos...
720 euros cuesta el equipo. Vale. Y que, por cierto, tenemos que pagarlo porque al ser roto con un informe de la operadora no me lo pueden reponer. Y fue porque empezamos a tirar del hilo y vimos toda esta historia, porque son 720 euros los que hay que pagar por este equipo.
Ya. ¿Y se ha encontrado usted algún caso similar en su trabajo, en su carrera?
No, es el caso que me encuentro yo aquí ahora cuando pido toda la información sobre esto, y de ahí viene el informe que pedí a los jefes de servicio, que está en ese edificio, para que me informen qué es lo que ha pasado, y es la primera vez que yo lo encuentro. De hecho, ya el ayuntamiento ese tuvo el fichaje por tarjeta hace tiempo, pero también se manipuló, según me contaba, hace muchísimo tiempo, que rayaban las tarjetas, y el sistema biométrico es mucho más certero. De hecho, no somos la primera empresa pública que lo tenemos. Muchísimos ayuntamientos, el gobierno de Canarias, inclusive la prisión, tiene este sistema de control horario por huella digital.
Sí, yo...
Gregorio, pues la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos. César, ¿querías preguntar algo?
No, bueno, era simplemente recordar otros casos parecidos que ha habido también en administraciones públicas, en la isla de Tenerife, en el Cabildo, por ejemplo, cuando pusieron también el detector de huella dactilar, el sensor de huella dactilar, también se lo creo que lo rompieron hasta dos veces, ¿no?, antes de que llegase la calma, y alguno de los que lo rompe para escaquearse y no cumplir con su deber profesional, pues el que lo rompe es el típico vago que tiene algo que esconder, que no quiere que se vea cada vez que vas fuera a fumar, o que vas fuera a tomarse algo, que vas fuera a hacer una compra, etcétera. O sea, son la minoría que le dan mala fama a la mayoría, ¿no?
Eso sí es cierto. Yo vengo de otra administración pública, como el gobierno autónomo, y evidentemente siempre hay una minoría que hace ruido, y es la que parece que luego nos señalan a todos, que todos los trabajadores públicos somos iguales. Y yo les digo que no somos iguales, y lo demostramos en el día a día, afortunadamente. Lo que pasa es que, en fin, ver que en una administración local como Telde, y que no tenemos precisamente, no estamos económicamente, no estamos apoyantes, sino al contrario, con la deuda que tenemos, que ocurre en este hecho, pues para lamentarse más que para... Que porque algunos aplauden hasta con las orejas que hayan hecho esta acción, porque yo conozco a algunas personas que han dicho que, en fin, que ese control no lo veían necesario, que son los mínimos que aplauden hasta con las orejas, como les decía, pero estamos empeñados en que esto va a mejorar la calidad de los trabajadores y las trabajadoras. Pasa que algunos, pocos de mente, no lo entienden, pero estamos empeñados en seguir adelante, y esto sí o sí, utilizando cámaras o no, vamos a ponerlo a seguir adelante y ponerlo, porque al final era uno de los objetivos que tenía yo cuando entré a gobernar en este equipo de gobierno.
Claro. Gregorio, gracias por atendernos, concejal de Recursos Humanos de Telde. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero más allá de esto, que puede ser anecdótico, ¿no? Yo lo que sí planteo es lo siguiente: si esto se da así con algunos, efectivamente será en la minoría, afortunadamente, ¿no?, se da con algunos en cuanto al control horario, yo planteo, y el control de la productividad de lo que hacen esas personas, porque si esto pasa con el control horario, ¿qué no puede pasar con el control de la productividad, Chano?
Y además que en la administración pública el control de la productividad es ciencia ficción directamente. Estábamos hablando de la posibilidad de poner cámaras para visualizar quién puede hacer actos vandálicos contra los sistemas de control de entrada, y yo creo que hay ya sentencias y precedentes de la inconstitucionalidad de la ubicación de cámaras en lugares públicos para controlar el personal. Creo que en el municipio vecino de Las Palmas de Gran Canaria incluso el ayuntamiento se vio obligado a retirar cámaras de control de espacios municipales. Sin embargo, creo que la responsabilidad no es solamente del político al que elegimos para que supervise la productividad y la eficiencia de los funcionarios públicos, sino de los propios funcionarios públicos en general. Hablamos de que estos actos vandálicos son producto de una minoría, pero creo que hay una mayoría que no puede quedar como silenciosa, porque lo que está en juego es su propio crédito ante los administrados. Creo que la crisis del sistema institucional en este país en los últimos años no solamente afecta a los servidores públicos elegibles, es decir, a los políticos, sino también a los servidores públicos que son funcionarios o que son trabajadores de la administración, que están muy discutidos también por la ciudadanía en general, por sus condiciones económicas, por su escasa productividad y por sus privilegios en relación al resto de trabajadores de este país. Y creo que harían bien el conjunto de los funcionarios y en concreto el conjunto de los trabajadores de públicos de Telde en ponerle foco a quién puede estar dejando su imagen pública ante los ciudadanos de Telde, porque les va la vida en ellos, no solo a los que son vándalos, sino también a los que no lo son y deben defender su posición como trabajadores públicos honrados.
Y hay que recordar que me decía un oyente que no lo he podido contrastar, pero si hay alguien en el Cabildo de La Palma que dice que esto no es cierto, pues que nos lo diga, ¿no? Pero me llamó la atención. Dice, en el Cabildo de La Palma había una maquinita similar a esa y siempre los trabajadores reconocían que no les gustaba y acabaron por romperla. Al final pusieron un folio donde se indicaba la hora que llegaban y claro, todos ponían que llegaban a las 8, dice un oyente en nuestro número de WhatsApp. Repito que si esto es falso, que vamos, que nosotros encantados de contarlo aquí con alguien del Cabildo, pero vamos, que no me extraña este tipo de situaciones. David Cuesta, ¿qué te parece?
Yo por darle un enfoque, o quizás aportar más datos, para que se hagan una idea, es que el gobierno de Canarias justo la semana pasada pues renovó el contrato que tiene precisamente con la empresa que se encarga del mantenimiento del servicio del control horario de los funcionarios. Y para que la gente también tenga todos los datos, que sepan que esto nos cuesta, o la renovación del contrato nos ha costado 5,5 millones de euros al año. Para controlar a los funcionarios se gasta la Comunidad Autónoma de Canarias 1,360,000 euros, insisto, anuales. Claro, esto a mí también me hace plantearme otra pregunta. En un organigrama como el que puede tener una comunidad autónoma, en la que cada departamento tiene su jefe, su jefe de servicio, y hay, insisto, una jerarquía dentro del funcionariado, a mí lo que me sorprende es que en una sociedad como esta tengamos que gastarnos esa millonada anualmente para controlar que los funcionarios sean productivos y sean responsables, al fin y al cabo, cuando además, insisto, ya tenemos un organigrama organizado de tal manera para que haya una jerarquía y haya un control de unos superiores sobre unos inferiores. No sé, a mí la verdad es que me ha hecho mucho...
David, para controlar los horarios, para controlar los horarios, porque lo de la productividad, qué sistema nos inventamos, ¿no?
No, claro, eso te iba a decir, pero al fin y al cabo esto se vende, o este sistema se vende como una manera de mejorar la productividad de los funcionarios. Yo la verdad es que todavía no he visto ningún estudio que me demuestre que ese millón, insisto, 360.000 euros que nos gastamos al año está sirviendo para algo, porque además esto ya lleva, creo que esta se renueva, creo que llevamos 5 años con este nuevo sistema que tiene el gobierno de Canarias instaurado. Insisto, a mí también me llama mucho la atención, y con respecto a lo de las cámaras, yo recuerdo que cuando en uno de los ministerios, no recuerdo cuál, precisamente también se querían poner cámaras para controlar a los funcionarios, hubo una gran revuelta de todos los sindicatos y finalmente, pues, evidentemente no era legal, no se pudieron poner.
César, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo que una cámara sin sonido, simplemente para controlar los accesos o para vigilar un aparato, yo creo que sí. A mí me parece que esto es lo de siempre, ¿no? Nada más le da muy mala fama. Al comentario que hacía antes el compañero me parece aplaudible, ¿no? Es decir, la productividad de los funcionarios es ciencia ficción, yo sé que ese es otro tema, pero si estamos invirtiendo tanto dinero en controlar que por lo menos entren a la hora que tienen que entrar y cuántas veces salen, imagínense ni siquiera con ese control. Es decir, si ya teniendo al individuo en plaza no podemos controlar la productividad, imagínate si ni siquiera controlásemos cuándo entra y cuándo sale el empleado. Esto sería una tomadura de pelo. Pero es que miren, solamente tienen que irse a la puerta de los edificios de usos múltiples del gobierno de Canarias y ven ustedes el trajín de trabajadores que están entrando y saliendo permanentemente a fumar, a charlar, a comprar algo, que entran con bolsas, en fin, es que es un tema que lo vemos todos. Y le dan mala fama a la mayoría, y yo creo que es verdad que los funcionarios que sí se esfuerzan, que sí trabajan, que sí cumplen, que son responsables, deberían existir un método para denunciar a los otros. Es decir, es que tengo aquí un compañero que es un vago, que está todo el puñetero día haciendo roscos y saliendo y no es productivo. Eso deberíamos poder medirlo de alguna manera, ¿no?
Pero es que no es que tengas un compañero, César, es que tienes un jefe que te tiene que controlar.
También.
Es que hay un jefe que está puesto ahí precisamente para controlar al resto.
Pero es que está en el mismo estatus. Ese jefe lo único que hace, tiene otras responsabilidades y otro sueldo, pero es igual de empleado público y igual y se escaquea igual que el subordinado. Entonces,
el problema es mucho más profundo por lo que vemos.
Dice un oyente aquí, dice, para especialistas en no trabajar, indaga en el Ayuntamiento de La Laguna. No sé si lo dice el oyente por las declaraciones de Teresa Verástegui, la concejala de Ciudadanos, que dijo que había funcionarios súper saturados y otros que les daba tiempo de leerse todos los periódicos. No sé si va por ahí los tiros de
este oyente, ¿no? Eso pasa en todas las administraciones públicas,
sí,
en todas.
Sin duda.
Rafa.
A mí lo de las cámaras no me gusta, la verdad. Y sí coincido con David que hay jefes que deben controlar el trabajo de la gente que tienen bajo su mando. ¿Cuántas veces hemos oído en este país que la función pública debe funcionar con parámetros de empresa privada y que hay que racionalizarlo, etcétera, etcétera? Es una quimera, ¿no? Yo creo que es una quimera. Pero sí que hay que hacer una apelación, salvo que el mal sea muy genérico o esté muy extendido, a que paguen justos por pecadores y que funcionarios, que yo conozco que son excelentes profesionales, se lleven la mala fama de otros funcionarios que también conozco que son escalcadores profesionales en este asunto, ¿no? El tema de Telde pues es significativo también, ¿no? Es paradigmático. Y los datos que daba David sobre el dinero que nos cuesta esto, pues debería hacer pensar a las administraciones también.
Bueno, quiero un modelo. Decía que en este país tenemos un modelo de función pública que viene sobre todo a proteger a los trabajadores públicos de las posibles injerencias políticas. Es una manera de garantizar su neutralidad y su independencia con respecto de los poderes políticos coyunturales. Pero creo que esta relación entre la protección al funcionario público y su adecuada supervisión para la mejora de la productividad está ahora mismo desequilibrado. Creo que las leyes, la normativa, la presión de los sindicatos, etcétera, etcétera, ha forzado a que haya una sobreprotección del trabajador público a día de hoy y que haya poca vigilancia de la productividad y del control y supervisión de la eficiencia de los trabajadores públicos. Y en este sentido, o los propios trabajadores públicos dan un paso al frente y tratan de evitar el saqueo, el engaño de sus compañeros hacia los administrados, o entrarán todos y al final acabarán pagando justos por pecadores, porque la ciudadanía forzará a los poderes públicos a reequilibrar esta situación para que haya más control y supervisión de la productividad y menos protección del funcionario público.
Y por último, si me permite, Mayer, compañeros, el Ayuntamiento de Telde es un caso, yo diría que surrealista. Recordemos que cuando gobernaba María del Carmen Castellano, la anterior alcaldesa del Partido Popular, y se fue de vacaciones un mes y quedó de primer teniente de alcalde y alcalde en funciones, el señor Reyes de Ciuca, la primera decisión que adoptó es que iba a recorrer todas las mañanas a las 8 todos los despachos, todas las instalaciones, todos los centros de trabajo del ayuntamiento para comprobar que efectivamente estaban los funcionarios en sus puestos de trabajo, porque él tenía información clara y directa de que había mucho absentismo, de que muchos funcionarios, el aparatito este se llama el sicho, que es donde ponen el dedo y la huella dactilar, que ponían su dedito, pero luego se iban de compras e iban a...
Oye, recuérdame una cosa, Chano, la persona aquella que se contrató en el Ayuntamiento de Telde,
sí,
que
el
falsificó
asesor.
Su currículum, ¿no tenía también alguna responsabilidad en recursos humanos?
Pues creo que sí, era asesor directo de la propia alcaldesa, creo que era asesor de la alcaldía, y que tenía, yo no quiero citar a nadie, pero bueno, yo sí conmino al Ayuntamiento de Telde y a otras administraciones públicas que contacten con el teléfono a José Antonio Marina para que les haga el libro blanco del funcionario.
Dice un oyente por aquí, perdón, la concejala de Ciudadanos no sabe lo que dice ella. Ella es la primera que debería trabajar, dice el oyente. Y otro oyente dice, Mayer, recuerda lo del Hospital de los Dolores en La Palma, que también pasó lo mismo, y salen de madrugada al turno de noche y no hay control. Otro oyente dice, lo de Telde es una anécdota, esto está extendido por todos los ayuntamientos de Gran Canaria, y si no, hago una investigación y se sorprenderán. Dice otro oyente aquí también, dice, están esperando que apruebe lo de los incentivos para hacer bien su trabajo. Cuando pusieron las oficinas del Ayuntamiento en Ofra, había funcionarios que seguían bajando a desayunar al platillo en Santa Cruz. En fin. Claro. Ya ven que los oyentes con este asunto pues se motivan a escribir a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-10.
Dice, la empresa privada controla a su personal y el pueblo no puede controlar a sus políticos, dice otro oyente aquí en nuestro número de WhatsApp. Bueno, llegamos a las 9:30, compañeros, podemos actualizar ya titulares, 9:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, Santiago Morellón.
El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, Gregorio Vera, afirma que la rotura del sistema del control horario de los funcionarios costará 720 euros y que ha sido alguien de la empresa. Vera asegura que no retirarán el sistema y que quien lo ha hecho es una minoría que no le gusta que le controlen su labor, puesto que la mayoría de los funcionarios cumple con su trabajo. Hablamos también con el delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, quien afirma que 2.200 personas dependen directamente de la organización y que el paro entre las personas con discapacidad roza ya el 70%. Mármol también critica que los boletos premiados de la ONCE deban pagar un 20% Hacienda, mientras que, por ejemplo, el bingo pueda desgravarse. En Gran Canaria, la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, asegura que la asistencia a la anciana que presuntamente fue asesinada por su hijo se suspendió a petición de este, aunque después se arrepintió y volvió a solicitarlo. Guerra asegura que el historial conflictivo y de drogas de la hora detenido pudo influir en el trágico final. Y el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas, David Muñoz, afirma que están a la expectativa de la confirmación de que los ayuntamientos mantendrán los servicios sociales y no deberán devolverlos a otras instituciones. Muñoz también expresa su preocupación por sucesos como el del municipio de Teror, donde las alarmas deberían haber saltado antes. Por último, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha asegurado que el anuncio del ministerio es fruto del trabajo y la insistencia de las administraciones canarias. Dice que todos en Tenerife deben de darse la enhorabuena por estas obras de ampliación que están incluidas en los planes de inversión de AENA, un documento que se aprobará a finales del año que viene y que permitirá tener la terminal disponible en Aeropuerto del Sur para el año 2021.
Gracias, Antonio Herrero, por contarnos la última hora, que efectivamente era Antonio Herrero y no Santiago Morellón. Bueno, quiero preguntarles por un asunto. Yo esta mañana se lo preguntaba además con nitidez a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, ¿no? Porque después de ver que le ha sacado el compromiso a Ana Pastor, a la ministra de Fomento, de invertir 120 millones de euros en la terminal de Tenerife Sur, en el aeropuerto de Tenerife Sur, pues yo le preguntaba directamente al presidente del Cabildo de Tenerife, oiga, ¿usted tiene manga con la ministra de Fomento? Porque todo lo que le pide últimamente le dice que sí. ¿Esto puede crear recelos en otras islas, Chano?
Crea recelos precisamente por esa línea directa que una institución insular y quizás en ocasiones importantes, y yo creo que muy recientes, ha generado el propio presidente del Cabildo. Es decir, ha saltado un poco la interlocución por ley y por competencia del propio gobierno de Canarias, y esto evidentemente da la sensación a veces de que hay pues tratos mejores o tratos no tan conciliadores con unos o con otros, dependiendo qué institución representes y a qué partido representes, porque por ejemplo con el gobierno de Canarias vemos que el gobierno de España hay una sintonía maravillosa con la parte contratante, que es de Coalición Canaria, no tanto, hay frialdad, hay distanciamiento entre el otro socio del gobierno de Canarias. Yo creo que como presidente del Cabildo él debe de velar y de intentar arrimar la sardina a su ascua, y en ese sentido es lícito, pero todo, vuelvo a insistir, que el hecho de que se apruebe una partida para una determinada isla, hablamos de lo del aeropuerto de Reina Sofía del Sur, o incluso partidas para la terminación de los hospitales del norte y del sur de Tenerife, o incluso partidas para la inversión en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con el consiguiente cabreo de la autoridad portuaria de Las Palmas, todo eso yo creo que hay que sopesarlo y que no detraiga de los presupuestos del Estado y genere un mayor desequilibrio inversor entre provincias, porque aquí somos como muy tiquismiquis a la hora de ver las cuentas y hacia dónde se derivan o se decantan hacia una provincia u otra.
Eduardo, ¿cómo lo ve?
Hombre, yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una evidente intención política de acercar posiciones de partido entre un núcleo de Coalición Canaria que es más partidario de entenderse con el Partido Popular que con el Partido Socialista, y entre el Partido Popular, que viendo las encuestas y los previsibles resultados de las próximas elecciones generales, piensa que a lo mejor podría necesitar del apoyo de los nacionalistas canarios, no solo por el número, sino también por la calidad del aporte que podría significar frente a una situación política en la que determinadas comunidades autónomas, dígase Cataluña, plantean una posible escisión del Estado. Por lo tanto, creo que al final hay un clima favorable para que Carlos Alonso se pueda entender con la Administración General del Estado actualmente. Veremos qué ocurre después de las elecciones. Y hay un clima favorable para un entendimiento entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Más aún, en Tenerife, el principal rival político en las urnas de Coalición Canaria no es el Partido Popular, es el Partido Socialista, con quien está pactando en las principales instituciones de Tenerife. Y creo que eso también anima a Carlos Alonso, a esa parte de Coalición Canaria, a trazar posibles alianzas con el Partido Popular.
Rafa, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, lo primero, que estamos en periodo preelectoral y que las promesas a veces se las lleva el viento. Es verdad que Carlos Alonso es muy hábil a la hora de sacar recursos para subirla, ¿no? Y sobre si causa provoca cabreo o no en Gran Canaria, pues eso hay que preguntárselo a los gran canarios, al señor Morales, por ejemplo, que estoy seguro que sí. En cualquier caso, a mí sí, más allá de lo que comentaba Eduardo, que también es un análisis correcto, lo que sí creo es que debería haber una política mucho más conjunta del archipiélago, porque las necesidades que hay en infraestructuras como aeropuertos o puertos van más allá de lo que pueda pasar en el Reina Sofía.
Sí, bueno, César. Yo creo que la clave está... Bueno, perdona, César, la clave está...
David, venga, David.
Es lo que decías, ¿no? O sea, todo lo que pasa ahora tenemos que verlo en clave política, y evidentemente nada se hace porque sí. Yo, que todo lo que se está prometiendo en estos días, de hecho, ya hemos visto cómo con la devolución del impuesto general del tráfico de empresas, pues al final no va a ser tan bonito como nos habían pintado, sino que todo dependerá del gobierno que entre, y también parece ser que el dinero no va a llegar de golpe, sino que probablemente llega a través de diferentes plurianualidades. En cualquier caso, insisto que yo, en todo lo que ocurra en estos días, hasta el 20 de diciembre, difícilmente me lo voy a tomar al pie de la letra hasta que los compromisos pues no se plasmen en realidades, ¿no?
Sí, porque yo le decía esta mañana a Carlos Alonso, César, que si esto se firma en papel en el primer trimestre del próximo año en el Consejo de Administración de AENA, primero, si cambia el gobierno, habrá otro presidente. Y ¿quién nos dice a nosotros que el nuevo presidente nos diga, no, es que ahora ya no es prioritario esto para nosotros, César?
Hombre, no podemos saberlo que hará un próximo presidente, eso no. Pero también Carlos Alonso explicaba que cuando consiguió el compromiso también de la misma ministra con el tema de las chumberas, sí lo hizo, ¿no? Al final cumplió y acabó sobre papel, ¿no? Miren, yo en este caso sí es que soy muy crítico con el gobierno, muy crítico con Coalición Canaria, pero es que en este caso solamente cabe aplaudirles, ¿no? Porque miren, estos han conseguido una situación en estos momentos que yo creo que es beneficiosa para todos en general. Miren, han conseguido, por un lado, acabar con el frentismo que tenía Paulino Rivero con el Partido Popular, que estaba obcecado con ese tema. Coalición Canaria en estos momentos mantiene un pacto con el PSOE, que es estable, a priori, y mantiene buenas relaciones con el PP de Madrid, claro, como para atraer inversiones. Es que a mí me parece que es cerrarle círculos, que solamente me cabe aplaudir. Es decir,
César, tienen un pacto con el PSOE porque no les queda más remedio, porque si las matemáticas les hubieran dado, hoy sí, gobernaría cualquier
escenario. Estoy de acuerdo contigo, David, estoy de acuerdo contigo. Si las matemáticas les diesen, no hubiesen pactado con el PSOE, pero la realidad es que son capaces de mantener un pacto con el PSOE en Canarias y mantener buenas relaciones con el PP en Madrid, y yo creo que eso nos beneficia a todos. Es decir, yo creo que eso, al margen del pleito insular, al margen de que podremos entender o no que habría que tener una política común y no individual de cada isla, en este caso es una medalla para Carlos Alonso y la capacidad que tiene, en este caso Coalición Canaria, de entenderse con todos. No me queda más remedio que reconocerlo. Mire que les critico en otras muchísimas cosas, ¿eh? O sea, y ahora también a todos se ha dicho de paso, a todos los que siempre le dan a todos los que han aprovechado siempre a darle un repaso al PP, diciendo que el PP está en contra de Canarias, que Soria humilla a Canarias, que no sé qué tal. Fíjense, cada vez que el PP o el gobierno de Madrid cierra un acuerdo inversor para Canarias, este, el eléctrico, el de la chumbera, el tal, de infraestructuras, por ejemplo, o de otras cosas que no son infraestructuras, calladitos todos. Aquí nadie dice que en este caso sí están favoreciendo y no están discriminando, ¿no? Yo por intentar ser un poco ecuánime, que también le doy caña al PP hasta el infinito, pero en esto, pues chicos...
No, claro. Pero no, yo insisto que más que habilidad, sí, es verdad, hay que reconocerles habilidad, pero son intereses políticos, o sea... Que
no, insisto... bueno, pero no son solo intereses políticos, es decir, que se haga una inversión en el aeropuerto no es un interés político, es un bien general.
No,
que se haga general, la de las chumberas también es un bien general, no es un bien interés político solo.
Es un bien general, pero que lleguen las inversiones justo antes de unas elecciones, a mí es que no me gusta, sobre todo porque es que... son compromisos que de verdad no son sólidos, sobre todo el asunto del aeropuerto, ¿no? Como comentaba Mayer, la verdad es que a mí me gustaría que esto fuera más una constante que no una excepción.
Los compromisos sobre el anillo insular o sobre el Reina Sofía igual no son sólidos, pero hay otros que sí lo son, como por ejemplo la renuncia a la parte que le toca al Estado del IGIC por la compensación del antiguo impuesto de tráfico de empresas. Eso parece que va a ser una realidad, que además estos días se va a sustanciar. Y por lo tanto eso es una promesa que llega justo en periodo electoral, pero que va a ser una realidad que va a significar alrededor de 160 millones de euros más.
No sabemos cómo
los vamos a repartir, que es distinto.
Se
supone que esta semana hay una reunión de alto nivel entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado para sustanciar el cobro de ese dinero, porque ese dinero se cobraba, el no retorno de ese dinero a las arcas del Estado a partir del 1 de enero del 2016. Por lo tanto, ese es un compromiso concreto que se da de sustanciar esta semana. Y otro compromiso concreto, que también me parece una buena noticia, es la renuncia del Estado, que en este caso no afecta solo a Canarias positivamente, sino a todos los municipios de este país, de evitar que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes dejen de prestar los servicios sociales, una cosa que la ley de racionalización de las administraciones públicas que estaba, digamos, reglamentándose, al final no se va a sustanciar, se va a paralizar y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes podrán seguir prestando hasta la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómico los servicios sociales esenciales para los ciudadanos más cercanos.
Además, fíjate, Eduardo, que esto coincide en el tiempo, este anuncio de paralizar lo de que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pues no puedan desarrollar su competencia de servicios sociales con el caso este tan duro de Teror, ¿no? Que uno no entiende del todo las claves que hay aquí. Esta mañana nos explicaba la alcaldesa, no sé si la pudieron escuchar, Isabel Guerra, que hace pues aproximadamente, bueno, durante 5 años aproximadamente estuvieron prestando ayuda a domicilio desde el ayuntamiento a esta señora. Repito, por si alguien no está al tanto de la información, una señora de 87 años que la mata supuestamente su hijo a golpes, ¿no? Su hijo pues tenía problemas de droga y algún problema mental, y en un momento dado se dirige al ayuntamiento para solicitar que deje de enviarle la ayuda a domicilio. Y se da cuenta al poco tiempo, Juan Carlos, que es el supuesto parricida, que no puede con la asistencia a su madre, y entonces vuelve al ayuntamiento a pedir que le manden a alguien para echarle una mano en la atención de su madre. Claro, yo me quedo asombrado y digo, primero que nada, ¿no salta ninguna alarma en los servicios sociales de este ayuntamiento viendo primero el perfil de este chico y segundo, pues estas operaciones de no me la mandes la ayuda a domicilio, mándame la ayuda a domicilio? Y segundo, ¿ustedes se imaginan si esto ocurre estando a la competencia en un ayuntamiento, qué podría pasar estando a la competencia en una administración superior, en un cabildo, en el gobierno de Canarias, lo que podría ocurrir?
Los grandes recortes se produjeron precisamente en los capítulos en materia social. Y hablamos de un ayuntamiento como el de Teror, muy conocido por la Virgen del Pino, la patrona, pero evidentemente si vemos la plantilla de trabajadores sociales, de la plantilla que realmente para atender a todas las necesidades sociales que hay en el municipio, es prácticamente imposible. Lo que tú dices, Mayer, cómo no saltaron las alarmas, cómo un ayuntamiento le hace caso a una persona que se supone que ya está diagnosticado además con una enfermedad mental grave, y él dice, no, ahora no le den la ayuda a mi madre, ahora sí. Es decir, también la persona que atendió, el funcionario que atendió a este señor, sabiendo que tenía, padece una enfermedad mental grave, cómo se le hace caso y se le retira la ayuda a la familia, y no fue ningún trabajador social a la vivienda de esta señora para ver en qué condiciones de vida se desarrollaba cotidianamente. En fin, la verdad que yo creo que atribuirle o darle o echarle la culpa, la responsabilidad al propio ayuntamiento con la escasez de personal, con la escasez de recursos y de presupuesto por los recortes gravísimos que, recordemos, las políticas sociales son las cenicientas cuando se produce una situación de crisis económica, es muy complicado, es muy complejo el debate que plantea Mayer.
No, es muy complejo porque fíjate que aquí entran más variables, ¿no? Efectivamente, servicios sociales del ayuntamiento, los propios hijos de esta señora, que deben ser, digo, entiendo, los primeros en saber cómo está su hermano y si puede, si tiene o no tiene capacidad de atender a su madre. En tercer lugar, yo también pondría la ley de dependencia, porque a lo mejor esta señora tendría que estar atendida por la ley de dependencia.
Claro.
Porque si estaba encamada con 87 años, yo entiendo, Chano, que esta mujer requería unas atenciones específicas, ¿no?
Todos los días se producen milagros, y si empezamos a escudriñar en las realidades duras y absolutamente extremas de tantos miles de familias en Canarias y en toda España, pero estamos hablando de Canarias, evidentemente yo creo que nos alarmaríamos, lanzaríamos un grito, un impacto tremendo, porque esas, como digo yo, esas escenas que se producen detrás de las cuatro paredes de miles de viviendas en Canarias, con penurias, con problemas, con familias absolutamente desestructuradas, con tres generaciones, cuatro generaciones viviendo, el abuelo con los hijos con los nietos, la nieta que acaba de tener un novio, la han dejado embarazada, al final viven tres, cuatro generaciones, nos quedaríamos absolutamente sorprendidos de descubrir, de aflorar esa realidad que todos conocemos, pero que social, o por lo menos oficialmente, no se trasluce a lo que es la necesidad de atenderlo.
La verdad es que yo desconozco el protocolo, es un poco lo que decía, ¿no?, que los recortes también han podido hacer daño, pero que sea una persona con una enfermedad mental la que decida si se le atiende a su madre o no, etcétera, etcétera, o que viva con su madre si su enfermedad era grave, es algo que debemos preguntarnos y saber por qué.
¿Tú cómo lo ves, César?
Sí, bueno, yo comparto exactamente la misma reflexión que acaba de hacer Rafa, ¿no? Son temas muy muy complejos, ¿no? Me refiero, necesitamos, yo creo, pues una información, un análisis más en profundidad, pero primero teniendo una información técnica, ¿no?, de cuál era la situación real y el porqué y en qué medida y cuál era la situación, ¿no?, mental de esta persona y la capacidad que tenía o no de decidir. Es decir, es un tema difícil, ¿no?, para opinarlo así, ¿no? Es complejo, ¿no? Me cuesta ponerme la situación. También entiendo que como decía él también, el compañero, creo que era Chano, la capacidad que tienen a veces en las administraciones es limitada. Claro, claro. Y más un ayuntamiento, ¿no? Las cosas luego, a toro pasado, todo es, ¿y quién no sé? ¿Y cómo es posible que esto se nos haya escapado, ¿no? Y, es que somos un montón, con un montón de circunstancias, y a veces estamos tendiendo a delegarlo todo a la administración, y al final la culpa siempre la tiene la administración de absolutamente todo, ¿eh? Que no estoy diciendo que en este caso no, pero esa es la tendencia, ¿no? Y yo creo que eso también es un poco peligroso, porque acabamos delegándolo absolutamente todo. Y también, por supuesto, un aplauso a las miles de familias que hoy, pero también hace 100 años y hace 300 años, son los que se han ayudado unos a otros. Eso no es nuevo, ¿no?
Nada, yo simplemente, para no tampoco entrar en el caso puntual, porque no conozco todos los datos, yo un poco empezar por donde había comenzado el compañero, ¿no? Es decir, la importancia que tiene que el Partido Popular haya dado marcha atrás, y yo creo que rectificar es de sabio, a la hora de modificar, en este caso, las competencias en materia de asuntos sociales. Y ya no solo por asuntos de atención directa como este, sino, por ejemplo, por asuntos como la violencia de género, donde pues muchas personas tendrían que ir a algunos servicios que prestan los ayuntamientos, tendrían que ir a servicios pues de las diputaciones provinciales, o en nuestro caso de los cabildos insulares. Y al fin y al cabo todo era muchísimo más complejo y se hacía mucho más difícil, y era como poner barreras a los ciudadanos para poder, en algo tan básico como es la atención social, ¿no? Yo insisto que, yéndonos al origen un poco del debate, también creo que es una muy buena noticia que se haya rectificado en este punto.
¿Eduardo?
No, totalmente de acuerdo con esto último. El caso concreto de esta víctima del suceso de terror, por mejor definirlo, es difícil de valorar, porque quien tiene los informes, quien tiene la información, son los técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento de Teror, y aunque la alcaldesa ha relatado por encima la situación, no podemos juzgarla solo con los datos que ha dado la alcaldesa. También le he escuchado decir a Isabel Guerra que la vecina había solicitado la ayuda a la dependencia, pero que no le había llegado en estos años porque no era un caso prioritario, y que en caso de que haberle llegado, habría sido internada en una residencia, donde podría haber sido asistida,
de acuerdo a todas sus necesidades y no habría tenido que soportar la convivencia con quien acabó siendo su asesino, que fue su propio hijo, ¿no? Por lo tanto, claro, las responsabilidades pueden estar en muchos lados, en los técnicos municipales, en la no aplicación de la ley de dependencia, pero creo que con el grado de información que tenemos no podemos valorarlo ni enjuiciarlo. Creo que es una buena noticia que los ayuntamientos puedan estar cerca de sus vecinos para prestar servicios sociales, porque esa es la clave, y creo que nadie mejor que la administración local, especialmente en municipios pequeños de menos de 20.000 habitantes, para conocer cuál es la situación real de necesidades sociales de sus vecinos.
Claro. Les hago una preguntita rápida, me ha llamado la atención. Ayer el consejero de Sanidad, en comparecencia parlamentaria, va a explicar los presupuestos. Cuenta la Consejería de Sanidad con 25 millones de euros más. Y dice Jesús Morera que todas las necesidades se cubrirán y se podrá dar respuesta a todo lo que ahora mismo necesita nuestra sanidad. Y les pregunto yo, ¿con 25 millones de euros es suficiente, César?
No, claro que no, creo que va a ser suficiente. Además, es que me río porque, claro, es siempre suficiente, o sea, es absolutamente insuficiente. Ahora, yo insisto como siempre con esto, la inmensa mayoría de los problemas que tenemos públicos no vienen hoy en día dados por la falta de dinero. Vienen dados por la ineficacia en la gestión de ese dinero, ¿vale? Porque los políticos siempre tiran para arriba y no me cansaré de repetirlo, diciendo que las cosas van porque les falta más dinero. Y aquí nunca analizamos qué es lo que se hace con el dinero, cómo se gestiona ese dinero y cuál es la eficiencia y el partido que se le saca a ese dinero. Son incapaces siempre de mirar hacia adentro y decir, miren, yo he sido un incapaz. Por eso dejo el puesto y me voy, porque no he sido capaz de hacerlo. No, no. El problema siempre es de que otra administración no da el dinero necesario. Eso era lo que tenía que decir.
Haciendo palabras. Gusto,
David, tiene que mejorar mucho la gestión. Eduardo, ¿tiene que mejorar mucho la gestión para que con 25 millones de euros más se dé respuesta a las necesidades de nuestra sanidad?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado César. Para empezar, estos 2.643 millones de euros que tiene como presupuesto la Consejería de Sanidad suponen casi el 40% del presupuesto de la comunidad autónoma, es decir, el 40% de los recursos del gobierno de Canarias van a ir destinados a la sanidad pública. Creo que alrededor de otro 40% va a educación y el 20% restante va al resto de políticas del gobierno. Creo que, claro, cuanto más recursos tenemos, mejor será el servicio. Para empezar, el consejero, que recordemos fue especialmente crítico en la última legislatura desde la bancada socialista como diputado, y crítico con un gobierno que su propio partido apoyaba por la mala gestión de la sanidad pública, por lo tanto el consejero tiene sobre sí la espada de Damocles de hacer lo que decía que tenía que hacerse cuando él era diputado, ahora es responsable de la gestión directa y por lo tanto él sabrá muy bien, porque además es especialista en la materia y es personal del propio Servicio Canario de Salud, sabrá muy bien cómo hacerlo. Él dice que con esos 25 millones de euros de más con respecto al presupuesto del año anterior, por ejemplo, se puede contratar más personal en urgencias para acabar con las listas de espera más urgentes. Pero yo creo que es claramente insuficiente el incremento de presupuesto, que por otra parte es el 40% de nuestra del presupuesto de la comunidad autónoma. ¿A dónde voy? No se trata de destinarle solamente más dinero, se trata de gestionar mejor los recursos de los que se dispone. Y el consejero que tanto predicó cuando estaba en la bancada como diputado, pues tendrá ahora la oportunidad de desarrollar lo que predicaba. Veremos si al final de este ejercicio, del ejercicio de 2016, le podemos dar la razón y felicitar por haberlo conseguido o no.
Muy bien. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Chano Quintana, Rafa de Miguel, César Sara, David Cuesta, Eduardo Araújo. Un placer tenerles aquí en nuestro tiempo de análisis con periodistas. Un abrazo fuerte.
Feliz día.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Buenos días. Gracias. Un saludo.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
Y por supuesto, estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos estaños políticos que no somos todólogos, que de todo saben y todo entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de, que no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por o sea, tanto, este año que sí. Vendrá ese dinero, según Guillermo sí, Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Pasan 56 minutos de las 9 de la mañana. Reciban un saludo de quien les habla, Antonio Herrero. Nos vamos hasta el sur de Tenerife porque una madre de Arona recauda fondos para que su hijo, que sufre el síndrome de West, pueda recibir tratamiento en un hospital especializado de La Coruña. Esa madre es Clara Chávez. Buenos días, Clara.
Buenos días.
Exactamente y brevemente, para poder situar al oyente, ¿el síndrome de West en qué consiste?
Bueno, el síndrome de West se basa en unas descargas que hace el cerebro al no tener las neuronas, la conexión correcta en el cerebro, porque tiene una malformación cerebral el niño, entonces las neuronas intentan conectarse la información que cogen, el sitio que tienen que ir y no tener su sitio bien, pues hacen como unas descargas y son los movimientos clónicos que tiene mi hijo o crisis, ¿no? Que es lo que le afecta a él, ¿no? Motor y todo eso.
Tu hijo, que se llama Eliu, solo podría ser tratado en este centro de La Coruña.
En principio es el que he encontrado yo, no sé si habrá más sitios donde se podrán tratar esto, pero el que ahora mismo ha conseguido que mi hijo esté una estabilidad normal, unos análisis normal de un niño de 2 años y que haga unas digestiones buenas y todo, ha sido en Eurofes el doctor Cacabelos. Entonces en principio lo seguiremos llevando ahí porque ya no solo es el tratamiento que le está haciendo a mi hijo o lo que él está investigando con mi hijo, sino sigue investigando de la enfermedad y para un futuro para otros niños también podía servir.
Clara, yo no sé de momento si pues ha recibido algún tipo de ayuda del Ayuntamiento de Arona, de alguna otra institución pública. ¿Cómo se está volcando tus vecinos, la gente que te conoce con el tema del IU?
Pues la verdad que se están volcando mucho. Desde ayer que salimos en televisión y eso, he recibido muchas llamadas, que desde aquí le doy las gracias a todos. El Ayuntamiento de Arona ahora mismo me está ayudando con los tapones. En todos los municipios de Arona pertenecerán a los ecopuntos, a Eliu, que ya son, quieras o no, es un favor bien grande, y el que los trasladen hasta Güímar también, porque me evitan a mí un gasto con mi coche de ir y venir. Y en principio estamos en eso, también me han dado cheques de alimentación y poquito a poco, ¿no? Estamos empezando y esperemos que podamos conseguir lo más posible para él, ¿no?
Porque, Clara, ¿cuál es el próximo viaje que tiene que hacer Eliu?
En marzo tenemos que volver a ir. Ayer ya nos llamó el médico de que ya falta poquito para que nos den los resultados de las últimas pruebas que tenemos. En principio lo que me pudo decir que es algo genético, que eso es muy importante, porque el día de mañana, si quiero tener más hijos o lo que sea, pues saber que es genético es muy importante, ¿no? Y lo que realmente tiene el niño, pues ya lo sabremos en estos días.
Pues Clara, muchísimo ánimo desde aquí, desde los micrófonos de la cadena COPE, y gracias por poder atendernos.
Darte las gracias a ti y a todas las personas que están ayudando a Eliu. De verdad quiero darles las gracias, y que esto, como decimos él y yo, que juntos llegaremos al infinito más allá, y que nadie nos parará para que él consiga una felicidad.
Pues mucho ánimo, Clara. Nosotros nos vamos al Informativo Nacional y después continúa la mañana de COPE Canarias.